La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, tenemos el gusto de saludar esta mañana en la línea telefónica al doctor David Gómez Álvarez. Él es especialista en gobernanza, gestión y políticas públicas, investigador y académico de la Universidad de Guadalajara y además forma parte del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Mucha materia de qué hablar, doctor, sobre todo cuando, al menos el día de ayer, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la desaparición de 7 órganos autónomos, entre estos el INAI. ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Cuál es la dimensión de la decisión que el día de ayer tomaron los legisladores? Muy buenos días y gracias por aceptar la conversación.
Al contrario, Griselda, muy buenos días a ti, al auditor de Radio Metrópoli. Creo que ayer el golpe a uno de los derechos fundamentales de los mexicanos fue devastador, que es el derecho a conocer, el derecho a saber, el derecho al acceso a la información pública. Un poco para que se entienda la importancia de una institución como la que el día de ayer desaparecieron los diputados, la mayoría oficialista de Morena y sus aliados en la Cámara de los Diputados, hay que pensar en que hoy por hoy damos por hecho un derecho fundamental que es el acceso a la información pública, que nos permite justamente conocer cosas como cuál es el salario de la presidenta o del gobernador, en qué se gastan nuestros impuestos, cómo se distribuyen las patrullas en una ciudad, cómo se asignan los presupuestos para determinada dependencia o entidad en el gobierno, cosas de ese tipo que son fundamentales, que de otra manera no podríamos saber, porque justamente hay una proclividad a la secrecía, a la opacidad, a la discrecionalidad de parte de los gobernantes, como en todo el mundo. Lo que nos ha permitido conocer muchas cosas elementales es precisamente este derecho que estaba garantizado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI, que fue creado hace 2 décadas justamente como resultado de una lucha histórica de la sociedad civil que había exigido este gobierno. Para ponerlo en perspectiva histórica, Griselda, auditorio, en 1998, un investigador jalisciense, por cierto, Sergio Aguayo, del Colegio de México, solicitó por primera vez el sueldo del presidente en ese entonces, Ernesto Zedillo, que respondió diciendo, eso no es de su incumbencia, ese es un dato de Estado, no se lo podemos otorgar. Todavía en 1999-2000 no podíamos saber cuánto ganaba el presidente de la República, a pesar de que ese sueldo se paga con los impuestos de todos los mexicanos y mexicanas. Gracias a la creación del INAI en 2003, eso no solo fue obligatorio darlo a conocer, sino que pudimos saber muchas otras cosas que nos han permitido entender mejor cómo funciona el gobierno, sobre todo periodistas y activistas de la sociedad civil. Lo que sucedió ayer es que eso va a quedar en entredicho, porque a pesar de que esa función de saber, de conocer, se va a trasladar a una Secretaría de Estado, a la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, el problema va a ser el conflicto de interés y el hecho de que el propio gobierno va a ser juez y parte. Es decir, cuando tú solicites información para saber, por ejemplo, cuánto dinero va a recibir Jalisco por concepto de aportaciones o de transferencias al IMSS-Bienestar, el gobierno tendrá que responder, pero si tú no quedas satisfecho con la respuesta y quieres apelar o impugnar esa respuesta, pedir más información, el gobierno va a decidir si te responde o no, porque es juez y parte. Y lo que seguramente va a suceder, como lo hemos visto en estos últimos años en la administración del expresidente López Obrador, es que mucha de esta información se va a clasificar y reclasificar como de seguridad nacional, como reservada, como confidencial, como información de Estado. Entonces, hoy por hoy es mucho más difícil, por ejemplo, saber cómo se han asignado recursos al Tren Maya, porque muchas de esa información ya no es pública, está restringida para solamente el gobierno o para ciertos funcionarios públicos del gobierno. Entonces hemos pasado de ser un país que fue incluso modelo a nivel mundial y América Latina, donde cuando se creó el INAI y la ley federal de primero y ahora general, después de información pública, México fue un país modelo, un referente, y venían brasileños, sudafricanos, indios, de todo el mundo, a conocer al entonces IPAI, ahora desaparecido INAI, y a conocer la ley federal, antes, ahora ley general derogada. Y entonces pasamos de ser un referente mundial a estar otra vez como estábamos en los 90, cuando pues no teníamos ese derecho y muchas de las cosas que hoy conocemos no se sabían. Para mí es un retroceso gravísimo, gravísimo, porque hemos perdido un derecho importantísimo para la ciudadanía y un derecho político ciudadano fundamental.
David, buenos días. ¿Y cuál es la prospección que tienes que se pudiera generar de lo que ocurrirá con los estados? Prácticamente todos los estados del país tienen algún instituto, alguna instancia similar al INAI, en este caso, por ejemplo, Jalisco, el ITEI. ¿Qué ocurre con los organismos estatales? No sé hasta qué punto pudiera pensarse o qué tan descabellado sería que en los estados que de la Cuarta Transformación, afines a Morena, pudiera ocurrir lo mismo, que estos ITEI estatales, digamos, terminen por desaparecer. ¿Y qué podría ocurrir, por ejemplo, con organismos de estados como Jalisco, que no militan pues con el mismo partido en el poder?
Así es, creo que va por ahí. Yo lo que percibo es que los gobiernos estatales de Morena harán exactamente lo mismo que a nivel federal, es decir, desaparecerán al Instituto de Transparencia, el órgano garante local. Esas funciones las trasladarán a la secretaría equivalente, que seguramente será la Contraloría o la Secretaría de Administración. Y en el caso de los gobiernos de oposición, PAN, PRI, MC, van a desaparecer los institutos como tales, pero lo más probable es que se vuelva a crear algún tipo de institucionalidad que garantice ese derecho, o que lo promueva al menos un poco, para diferenciarse de lo que está pasando en el resto del país. Entonces, yo sí creo que en el caso de Jalisco, y creo que de alguna manera así lo ha expresado el gobernador electo Pablo Lemus, se tendría que reinventar la institucionalidad para tener algún órgano, alguna instancia que pueda atender ese derecho. Quizá no sea lo mismo que tener el ITEI, porque finalmente el ITEI pues tiene 20 y pico años, se creó casi a la par del IFAI, está consolidado, tiene autonomía. El gran riesgo es si los estados o los gobernadores de estos estados no oficialistas, no morenistas, realmente estarían dispuestos a crear una institución autónoma, independiente, que sea un auténtico contrapeso. Yo tengo mis reservas porque no siempre ha sido un órgano incómodo, siempre ha sido una institución incómoda, como todas las que tienen que ver con el combate a la corrupción. Uh-huh. Entonces, no es que sea una concesión graciosa del poder, sino más bien han sido resultado de luchas históricas desde la sociedad civil. Los gobernantes no suelen ser proclives a la apertura y a la transparencia, más bien son renuentes, y más bien es un reclamo desde la sociedad civil. Sí. Así que está por verse, pero lo cierto es que el día de ayer es un día histórico, porque no solo se desaparece al INAI, sino también al Sistema Nacional de Transparencia, lo cual supone, precisamente como lo bien señalas, la desaparición de todos los institutos estatales de transparencia, sí, de la República.
El día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum reiteraba que esas funciones del INAI serían absorbidas por el área especial de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, como se le llama ahora la Secretaría de la Función Pública, pero al mismo tiempo, pues es la aceptación de que se convierte en juez y parte.
Totalmente, así lo mencioné hace un momento, me parece que no es la manera correcta de resolver. Digo, pudieron haber simplemente cancelado ese derecho de manera absolutamente autoritaria. No fue así, pero efectivamente queda comprometido ese derecho, porque su ejercicio, su garantía y su revisión es justamente por parte de una dependencia que es juez y parte. Yo siempre había sostenido que, por ejemplo, las contralorías estatales o su equivalente federal, la función pública que hace la revisión de administrativa, hace la contraloría, las auditorías de las dependencias, pues sí, tenía que ser autónoma, porque era juez y parte, porque los contralores las contralorías son dependencias del Ejecutivo. Su patrón, su jefe, es el gobernador o gobernadora. Y entonces, en lugar de caminar hacia la autonomización de las contralorías y de la función pública, hoy hemos dado un paso hacia atrás y se han eliminado los institutos de transparencia para volverlos unas dependencias, igual que las contralorías, que por supuesto jamás van a auditar o no van a hacer una contraloría rigurosa o jamás van a sancionar a su superior jerárquico, como es el gobernador o el presidente.
Sí.
Yo no veo que la Secretaría de la Anticorrupción y el Buen Gobierno pueda sancionar a otra Secretaría de Estado por negarse a dar información pública u obligar a la Secretaría de la Defensa Nacional, como sí lo hacía el INAI, a abrir ciertos archivos para dar a conocer cuestiones que tenían que ver con derechos, violaciones a los derechos humanos, sí, o construcciones de infraestructura o detenciones de células del crimen organizado. No me imagino a esta Secretaría de por sí no muy fuerte exigiéndole a la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Marina o incluso a la Oficina de la Presidencia que entregue X o Y información. Entonces realmente es un retroceso muy muy lamentable,
sí,
cuyas implicaciones, repercusiones se van a sentir desde ahora, pero cada vez más, y seguramente en 2 o 3 años México será considerado un país opaco, mucho más rezagado en el índice de la opacidad de lo que lo está el día de ayer.
Sí, el propio INAI difundió hace algunos días algunos de los casos más emblemáticos que se han conocido gracias precisamente al acceso a la transparencia. Por ejemplo, el caso de San Fernando, Tamaulipas, con estas 7 fosas clandestinas con por lo menos 196 cadáveres que fueron localizadas en el 2011. El caso Tlatelolco, el caso Ayotzinapa, también el caso Tlatlaya. ¿Te acordarás o recordarás?
Sí, claro.
este lamentable acontecimiento en materia de seguridad pública? El caso Odebrecht, el socavón por el Paso Express, el famosísimo caso de la estafa maestra, créditos fiscales, el padrón de beneficiarios del gobierno federal y el caso Segalmex, que fue el más corrupto de la pasada administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que quiero preguntar, David, es qué faltó para que la propia ciudadanía lo reconozca como derecho, como su derecho a estar informado.
Así es, efectivamente estos casos emblemáticos se explican en buena medida, por ejemplo, el triunfo de López Obrador en 2018. La Casa Blanca y Ayotzinapa fueron 2 casos determinantes para que López Obrador pudiera ganar la presidencia y fueron justamente gracias a la apertura informativa que le dio el INAI al entonces candidato, que le entregó toda la información para que la pudiera utilizar legítimamente en campaña. Casos como el de Segalmex, que ocurrieron en su sexenio, que le fueron incómodos, los negó hasta donde pudo, y sin embargo también el INAI obligó a abrir esa información. En eso tienes absoluta razón. ¿Qué sucedió o por qué no se apropió de ese derecho a la ciudadanía? Es una discusión muy compleja, y permítame contarte una experiencia personal que a mí me tocó conocer, porque participé con la Fundación Hewlett en una evaluación del paso de esta fundación por México durante 2 décadas. Y la Hewlett Foundation ayudó muchísimo al INAI a realizar una serie de actividades de muchas naturalezas, entre ellas, digamos, un intento por acercar este derecho a, digamos, los ciudadanos de a pie, porque como bien lo sabemos, el derecho a la información es un derecho fundamentalmente ejercido por periodistas, por políticos, por académicos, por gente enterada de las cosas. No es un derecho que ejerza el común denominador de los ciudadanos o ciudadanas. Casi nadie, digamos, un ama de casa, un trabajador, un estudiante, no necesariamente ejerce este derecho, aunque se beneficia de él a partir del ejercicio de este derecho por periodistas como ustedes, que dan a conocer información que forman opinión pública. Pues bien, el asunto es que una de las reflexiones de esta revisión de la Hewlett Foundation concluía que no se había logrado sacar al INE a la calle, al INAI, perdón, no se había logrado que se apropiara por la ciudadanía como sí se logró con el INE. El INE es un instituto, una institución mucho más reconocida por la sociedad y la población. La credencial misma es importantísima para muchos propósitos, y en cambio el INAI no logró eso. De suerte que cuando se desapareció, pues no hubo protestas, no hubo movilizaciones, no hubo prácticamente reclamos, salvo del Círculo Rojo. Pero si tú le preguntas a la mayoría de la población, ni siquiera sabe bien a bien qué es el INAI, y mucho menos estaría dispuesta a salir a defenderlo. Desgraciadamente, este tipo de derechos no son fáciles de que la población se los apropie, los ejerza y luego los defienda. Y lamentablemente, pues no hemos perdido un contrapeso fundamental del Estado mexicano sin que haya habido una movilización en su contra. O bien lo que sucedió con la Suprema Corte de Justicia y en la reforma judicial. Y alguna vez le escuché decir a un analista, la gente está preocupada por su empleo, por pensar en qué va a comer, por sus ahorros, por sus medicinas, por ese tipo de cuestiones, y no por instituciones abstractas que incluso muchas veces han sido también objeto de escándalos. El propio INAI ha caído en abuso de recursos. Sí. Algunos de sus comisionados tuvieron comportamientos equivocados, y eso también sirvió para que el expresidente López Obrador utilizara de pretexto esa narrativa para desprestigiar aún más al INAI y poder justificar su desaparición. Entonces, bien, pues hay muchas contradicciones, hay muchas dificultades, pero lamentablemente lo de ayer es inequívocamente un enorme retroceso en la vida democrática del país.
Bien, David Gómez Álvarez, muy agradecidos con la conversación y el análisis, y como dices, pues lamentar esta falta de contrapesos en México. Muchas gracias.
Al contrario, Griselda, buenos días a ti y al auditorio.
Muy buenos días.